Ejercicios espirituales concepcionistas. Primero, fundamentos. Con la gracia de Dios, para su gloria y bien de la Iglesia, nuestra Madre, comenzamos estos ejercicios espirituales sobre nuestra espiritualidad concepcionista, buscando tres objetivos. Primero, para ahondar en nuestras raíces existenciales, en las que nos hicieron seres vivientes a imagen y semejanza de Dios, a fin de tomar conciencia de ellas conociéndolas mejor. Segundo, para reconocer nuestra increencia práctica en estas raíces santas, reflexionar, por tanto, en nuestra falta de coherencia entre el conocimiento de Dios y nuestra conducta. Creer, por ello, en nuestra mediocridad para salir de ella decididamente. Tercero, para confirmar nuestro propósito de adecuar nuestro comportamiento monástico con la imagen santa de Dios, asumiendo valientemente sus exigencias, la búsqueda y el deseo constante de Dios por la práctica del Evangelio. Este es el fin que hemos de desear las que tenemos por vocación ser buscadoras del Dios que nos dio a luz, testificadoras de la santidad original de nuestra Madre Inmaculada. Vamos, pues, con estos fundamentos a entrar en los ejercicios con un orden y con la debida disposición para que recojamos los frutos que Dios espera y nosotras necesitamos, sabiendo qué hacemos y por qué los hacemos, y de este modo tendamos en todas las reflexiones a este triple fin. Primer fundamento. Hacemos estos ejercicios para entrar más de lleno en las entrañas del Dios que nos dio a luz, Deuteronomio, y en su voluntad de que seamos santas. Este es el propósito básico y el fin que hemos de tener presente en cuanto hagamos estos días: mejorar nuestro conocimiento de Dios y el nuestro, para mejorar el comportamiento, mejorar nuestra realidad humana, que en nosotras es acrecentar el deseo vivo y constante del rostro de Dios y su amistad expresado en la conducta. Para ello, decimos que debe haber continuidad de este propósito tanto en los actos litúrgicos como en los propiamente de reflexión, oración o contemplación, a fin de que, viviendo con unción, con sentido de lo divino todo ello, nos ayuden a nuestro aprovechamiento espiritual. La oración personal nos ha de centrar en el dinamismo del Dios tres veces santo y en el de nuestra realidad humana consagrada a Él, que ha de concretizarse en el cumplimiento de nuestras obligaciones monásticas cara a Dios y cara a la comunidad, cuestionando nuestra conciencia sobre lo que hemos de mejorar para responder a nuestra vocación. Segundo fundamento, para reconocer nuestra increencia práctica en nuestras raíces santas, se nos hace imprescindible abismarnos en Dios, no en las cosas, sumergirnos en el silencio, no en el ruido, cesar en la acción para entrar de lleno en la contemplación. Es, pues, necesario, imprescindible, dejar todo trabajo físico, a fin de que podamos entregarnos al trabajo espiritual sin trabas, al trabajo mental que suponen estos ejercicios espirituales. Esto hemos de tomarlo muy en serio, pues el cambio de conducta que estamos necesitando depende de ello. En la medida que más nos centremos en las pláticas y ahondemos en ellas, en esa medida quedaremos convencidas y con la fuerza necesaria para el cambio, pues el convencimiento nos hará pasar a las virtudes que necesitamos adquirir. Es el mismo Dios quien nos lo dice: la llevaré al desierto y la hablaré al corazón, Oseas. Sí, hermanas, en desierto, en silencio, en soledad, necesitamos estar para que Dios nos hable al corazón. Y de este modo podrá decirnos: ella me responderá de nuevo como en los días de su juventud. Entonces te desposaré conmigo en la santidad y el derecho, en la benignidad y el amor. Te desposaré conmigo en la fidelidad y tú conocerás a Yahvé, Oseas. Sí, hermanas, cuando entremos dentro de Dios por la contemplación, nos veremos reflejadas en su santidad. Y esto nos hará entrar dentro de nosotras mismas, al vernos tan infieles al amor sincero y conociendo bien nuestras raíces santas, veremos el cambio que hemos de hacer para que Dios pueda desposarse con nosotras, con nuestra fidelidad y amor puro, con nuestra sincera vida virtuosa. Recordemos la escena de Marta y María, Lucas, la escucha de la palabra de Dios sentadas a los pies de Jesús en paz y silencio, nos permitirá beber sus palabras, grabarlas en nuestra mente para que, bajándolas después al corazón, entendamos bien los ejercicios y a quién hemos de amar sobre todas las cosas en nuestra vida monástica. Dejemos, pues, que estos ejercicios descanse Marta, que es nuestro trabajo físico, y hagamos trabajar a María en la contemplación de Cristo, el Maestro, para imitarle. Recordemos, una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no nos la quiten las preocupaciones, hermanas, porque queremos ser santas, fieles al Señor, pues para eso estamos en el monasterio. Pero, ¿sabemos hasta dónde llega esta obligación? Quiero decir, ¿estamos poniendo todos los medios para conseguir la santidad ante y sobre todas las cosas? ¿A costa de todas las renuncias que ello nos exige? Pues para esto son los ejercicios, para cambiar nuestra mente de pecado a la mente de Dios, para creer que tenemos que intensificar nuestra vida de oración, de caridad fraterna, de inmersión en Dios, no en el pecado ni en los propios gustos, criterios y apetencias desordenadas, no, sino que hemos de desnudarnos del viejo pecado para revestirnos de la gracia divina, como nos dice San Pablo. Renovaos en vuestra mente, porque antes estabais alejados de Dios y erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. Ahora, en cambio, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su carne, Dios os ha reconciliado para haceros santos, sin mancha y reproche en su presencia. Colosenses. En su presencia, hermanas, sin mancha ante quien no podemos engañar, no solo ante los hombres a quien podemos engañar, santas en su presencia divina. Pues para asumir esta realidad que tantas veces hemos escuchado, son los ejercicios espirituales. Por eso vamos a profundizar hasta el fondo, con la mente, en esta realidad, para renovarla, para vaciarla de la fuerza negativa que hay en ella y que nos arrastra al pecado, y llenarla, en cambio, de la fuerza de Dios, fuerza o gracia santificante, que fue la primera que entró en ella, la que nos dio vida. Con ilusión, con entusiasmo, dejándonos llevar por el Espíritu, vamos con Él a sacar nuestra mente de las tinieblas del mal, para que quede esclarecida con la luz de Dios y aparezca así, y demos vida a la raíz más profunda de nuestro ser, que es el Dios amor, que nos hace ser amor, el cual está ahogado por la fuerza del egoísmo que nos inoculó el pecado. Serán pues estos ejercicios, como veis, ejercicios de transformación, ejercicios para reconocer nuestra increencia práctica en nuestras raíces santas, ejercicios para creer en nuestra mediocridad, desempolvar nuestras inconsecuencias, creer en nuestra identidad verdadera que es ser amor, porque somos hijas del Dios amor, y es ser gracia, porque nos dio vida con su misma vida que es gracia santificante, y consecuentemente dar el paso del egoísmo al amor, del pecado a la vida de gracia. Han de ser, pues, estos ejercicios un revulsivo potente que nos sitúe en camino firme de santidad, de transformación de nuestra mente y corazón. San Pablo nos dice, ya no reine en nuestro cuerpo mortal el pecado, de modo que obedezcamos a sus apetencias, sino que dejemos reinar la fuerza de Dios que llevamos dentro para que, ofreciéndonos a Dios como muertos retornados a la vida, vivamos la vida de la gracia. Romanos 6, 12, 14. Hermanas, no vivir así es ser ateas prácticas de estas realidades divinas que existen para nosotras. Tercer fundamento, para creer y asumir valientemente las exigencias de una fe viva en el Dios que nos destinó a la santidad, necesitamos escuchar su palabra con todo nuestro ser, mente, corazón, alma, espíritu, con todas nuestras fuerzas. Por ello se hace imprescindible tener paz, no miedo a enfrentarnos con estas realidades. Hemos de entrar en los ejercicios con mucha paz y deseo de Dios. Si nuestra alma no tiene esta disposición, pongámonos a bien con Dios mediante una confesión y con las hermanas, estableciendo con ellas la armonía. Y la paz. Sin estas disposiciones, no entraremos en ejercicios, y se nos notará. Quien entra en ejercicios con estas disposiciones, el Espíritu Santo se apodera de ella y la llena de su paz, de su suavidad, de su luz, alegría y gozo espiritual. Es cosa notoria, hermanas, por experiencia lo digo, cuando un alma ha entrado con las disposiciones debidas en ejercicios, al acercarte a ella, al hablarla para algo imprescindible, comunica la suavidad del espíritu que goza en las palabras y en las disposiciones que tiene para lo que se le proponga. En cambio, cuando alguien no entra en los ejercicios con estas disposiciones, pronto se la ve inquieta, turbada, sin paz, y este malestar espiritual lo comunica. Poco o casi ningún fruto sacará de los ejercicios si es que no cambia. Poco podrá enfrentarse con las exigencias que comportan el cambio de comportamiento que ha de hacer para ser santa, imagen santa del amor de Dios. Poca atención podrá poner en la escucha de la palabra de Dios que nos interroga. Pero como para Dios nada está perdido, Si esta persona se humilla ante Dios, le pide perdón y su misericordia, se aquietará y encontrará la paz. Tengamos paz, hermanas, paz y alegría interior, no miedo, porque Jesús nos va a hablar como amigo, como hermano, porque nos va a revelar todo lo que sabe de su Padre, de nuestra creación y destino a la santidad. Nos lo ha dicho ya en el Evangelio, pero ahora nos lo va a recordar en la intimidad. Miremos si es para estar de fiesta y tener la paz y el gozo del Espíritu Santo. Así, como siempre saludaba Jesús a sus apóstoles y discípulos, nos saluda a nosotras, a cada una de nosotras, con la paz. Desde su sacramento de amor que guarda su presencia física nos dice: paz a vosotras, paz a las que os reunís en mi nombre para escucharme, para hacer con interés estos ejercicios. Paz para las que queréis amarme más, para las que queréis mejorar vuestra conducta, para las que queréis imitarme. Paz para las que tenéis interés en conocerme, en penetrar en mis sentimientos, en mi modo de ver las cosas, en mi modo de amar, en mi modo de pensar, en mis deseos. Paz para las que queréis reconocer al Padre y sus entrañas de amor que tuvo al crearnos. Paz para las que quieren amar al Espíritu Santo y dejaros llevar por Él a más intensa oración, a más vida interior, a más fidelidad a su acción santificadora, a su unción amorosa que produce frutos de santidad, de amor, de paz. Paz para las que queréis escuchar palabras de eternidad, palabras de vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo, Juan. Sigue diciéndonos Jesús: paz para las que desean recibir esta vida eterna y así dar mucho fruto para gloria del Padre, porque esta es la gloria de mi Padre, que deis mucho fruto. Paz, paz a todas las que queréis entrar a un mayor conocimiento de vuestras raíces santas. Paz. Después de escuchar sus palabras de paz, sus deseos de que seamos santas, vamos a recibir su vida eterna, que son sus amonestaciones amorosas, recordándole lleno de gloria y majestad en la manifestación que hizo de sí a San Juan Evangelista en la isla de Patmos. Escuchemos cuán lleno de gloria está cuando nos habla de vida eterna. Nos dice San Juan: estaba revestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro, su cabeza como el de lana blanca, sus ojos como llamas de fuego, sus pies parecían metal precioso, su voz como voz de aguas caudalosas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Apocalipsis. Y veámosle, pues, nosotras, cómo nos dice con su palabra de doble filo, pidiéndonos la conversión. Con sus ojos como llama de fuego, escudriñando nuestro corazón. Con su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza, para encender nuestra voluntad en su amor. Con su voz como voz de grandes aguas penetrando en todo nuestro ser, conmoviéndolo, desprendiendo el mal que hay en él para que lo arrojemos fuera. ¿Qué significará para Dios nuestra santidad cuando así se nos presenta, inefable. Miremos, miremos cómo nos dice, sabiendo lo que dice: tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de lugar tu candelabro. Apocalipsis. Jesús sabe, hermanas, que nosotras sabemos cuál fue el momento de nuestra vida que con más intenso amor y fervor le seguimos. Lo sabe y nos está penetrando con sus ojos, esperando nuestro arrepentimiento y conversión. Sabe Él que somos amor y que la gracia de la vocación despertó este amor, del modo que fuere. Y con este amor le seguimos entonces fervorosamente, dejando atrás todo y poniéndole a Él en el centro de nuestro corazón, de nuestras obras y deseos, cuando ingresamos en el monasterio o quizá estando ya dentro del monasterio. Pues a este amor quiere Él que volvamos, dejando las aficiones y gustos seculares que han atrapado nuestro corazón, dejando la mediocridad que ha atenazado nuestro espíritu. Y para que no dejemos escapar esta oportunidad que nos brinda ahora en los ejercicios, nos dice: el que tenga oídos, oiga. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis. ¡Qué buen capitán, hermanas! Con qué entusiasmo por su Dios, por ganar nuestras batallas a Satanás nos arenga. Con qué amor, sabiendo que lo somos. ¿Veis cómo nos habla esto de concepcionismo? Porque nos habla de regeneración, de vuelta a nuestras raíces originales, de regreso al paraíso de Dios con la mente y la voluntad. Nos dice que si retornamos al amor primero de nuestra existencia y de nuestra entrega monástica, comeremos del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, porque el paraíso estará dentro de nosotras si tenemos a Dios en el centro de nuestro corazón, anteponiéndole a todo lo creado, y Él saciará a nuestro ser humano, dando satisfacción plena a nuestro deseo de felicidad, de amor, de eternidad. Probémoslo y veremos que es verdad. Y aún nos sigue diciendo, despertándonos de nuestra mediocridad, para que pongamos en tensión nuestro amor, el poco fervor que nos quede. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que tenga oídos, oiga. Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? El que tenga deseos de conversión, de mejorar la conducta, de santificación, de más amar a Dios, oiga. Oiga, porque lo que Jesús nos está proponiendo con estas amonestaciones tan llenas de amor y vida eterna es el programa que requiere nuestra vida monástica desde lo más alto hasta lo más mínimo. Mateo 5, 17, 19. Sí, hermanas, porque si en la primera amonestación nos invitaba a regresar al primer amor, a la pureza de nuestro amor primero, en esta segunda amonestación nos dice cómo ha de ser el ordenamiento de este amor, de esa llamita de fervor o amor que nos queda para que no muera. Hemos de ordenarlo cara a Dios, que es amar, vivir solo para agradarle, de modo que nuestra conducta esté llena de rectitud, de pureza de intención ante los ojos de su Dios y Dios nuestro. Nos quiere decir que, si no purificamos esta llamita de amor y continuamos haciendo las cosas para agradar a los hombres, parecerá que estamos vivas, pero estaremos muertas a los ojos de Dios. ¡Oh, qué profundidad y altura de santidad nos exige esto! Como que son palabras de vida eterna. Y no vivir así, nosotras, que no encuentra sentido en nuestra vida si no es para conseguir esta altura de amor y santidad, seríamos las personas más desgraciadas del mundo, como dice San Pablo. Cierto. Guardemos, pues, hermanas, aquella palabra que se pronunció sobre nosotras el día de nuestra entrega al Señor. Palabra que acogimos, amor con el que nos desposamos y que marcó nuestra voluntad y catalizó nuestro amor. Presentémosle por ello las armas de nuestra fidelidad, de nuestro amor puro, para renovarnos con un corazón contrito y humillado, Salmo 50, a fin de que la llamita de nuestro amor no muera, sino que crezca ardorosamente, como el Esposo Redentor espera, al calor vivificante del Divino Espíritu, mediante la oración constante, la compunción del corazón. Y por si aún estas dos amonestaciones no nos mueven a una conversión eficaz, a un despojo total de todo desorden o afición, oigamos cómo nos dice nuestro Dios, el Dios celoso de nuestro amor. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. No te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo les reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis. Como veis, hermanas, Jesús quiere bajar a todas las situaciones de nuestra vida espiritual para perfeccionarlas. Ahora ha sido un requerimiento fuerte, pero necesario y lleno de amor a nuestra tibieza, porque Él sabe la enfermedad tan grave que es para nuestro espíritu si se nos hace crónica. Cuando nos creemos que somos ricas es cuando no creemos en nuestra mediocridad. Es decir, cuando la soberbia nos está dominando y nos sentimos satisfechas en nuestra conducta tibia monástica. Nos creemos que porque somos monjas o vestimos un hábito y cumplimos algunas prácticas disciplinares, ya lo tenemos todo hecho. Ya nos hemos enriquecido espiritualmente, y no es así. No, no es así. Jesús nos dice que somos desgraciadas, dignas de compasión, pobres, ciegas y desnudas, si no comenzamos una vida de virtudes heroicas cimentadas en la humildad. Si esto no lo hacemos, no merecemos más que Jesús nos vomite de su boca, lo dice Él. Pero como Jesús nos ama con amor eterno y no quiere perdernos, nos invita a que le compremos a Él oro acrisolado al fuego, amor, caridad, su mismo amor y caridad, que solo se lo podremos comprar con un reconocimiento y arrepentimiento hondo, profundo de nuestros pecados, con lágrimas y compunción de corazón. Lágrimas fervientes que acrisole nuestro pecado. Sí, hermanas, con un amor acrisolado al fuego, con un amor heroico, apasionado por Dios y por la virtud, podremos hacernos ricas. Con un amor purificado que acrisole nuestros deseos, gustos y tendencias desordenadas. Con un amor encendido en Dios que ilumine nuestro comportamiento monástico, avive nuestra oración, encienda nuestra necesidad de mortificación y penitencia. Con un amor, en fin, que nos haga ver pobres lo que somos, pobres de virtudes, que nos convenza que tenemos que cambiar. También tenemos que comprarle vestidos blancos y un colirio para recobrar la vista. Sí, hermanas, en las tinieblas estamos cuando no vemos nuestro pecado. Y sí vemos los de los demás. En las tinieblas, ¿qué es donde está Satán? Y nos hace ver, o hace que nos fijemos en los defectos de las demás, no en los propios, porque él sabe que así no cambiaremos. No es así Dios, sino que él siempre nos inclina a ver la gran maldad que tienen nuestros pecados, si estamos en él, en la luz, en la verdad. Sí, hace que nos fijemos en nuestros pecados y en la gran maldad que encierran contra él, y esto nos hace cambiar. Fijémonos, pues, en nuestros pecados, de modo que este reconocimiento haga brotar de nuestra alma abundantes y sinceras lágrimas de arrepentimiento, como dije antes, que nos impulsen a la confesión sacramental para comprarle a Cristo con la absolución de ellos los vestidos blancos que cubran nuestra desnudez de Dios, nuestra desnudez de santidad. Este es el colirio que necesitamos para nuestros ojos, lágrimas, abundantes lágrimas que nos hagan recobrar la vista para ver nuestra realidad pecadora y cambiar decididamente. Este es el arrepentimiento sincero de los pecados que tenemos, presentándoselo a él con corazón sincero y humillado. Es la moneda con la que podemos comprar a él el amor y fervor que necesitamos. Y para esto están estos días de gracia, que son los ejercicios espirituales. No dejemos de hacerlo, hermanas, pues ya vemos con qué palabras de amor nos obliga el Señor. Yo, a los que amo, los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente. Sí, hermanas, fervientes en el deseo, en las obras, en el amor, que su gracia para hacerlo nos la está dando en este requerimiento que nos hace. Y más, lo confirma el mismo Jesús diciéndonos: arrepiéntete. Oh palabra divina capaz de crear el mundo, no podrá crear en nuestro corazón el arrepentimiento que nos pide. Arrepintámonos de corazón, sí, de la tibieza con que le hemos servido, pues que no la merece él, tan bueno, que tanto nos ama, hasta desangrarse por cada una de nosotras. Roguémosle que nos dé fuerza para salir de la tibieza y comenzar una vida heroica de virtudes. ¿No lo merece él? ¿No le amamos? Demostrémoselo. Miremos que está la puerta de nuestro corazón llamándonos para que le abramos. No nos hagamos sordas. No hagamos que él tenga que tragarse la amargura de que no todas las que estamos haciendo los ejercicios espirituales vamos a atender su voz y nos vamos a convertir, a cambiar de conducta. ¡Qué triste para el Señor! Sí, qué triste. Pero si no cambiamos de modo de actuar, será así. Le escuchamos, sí, pero no le creemos, que es lo mismo que decir que no le amamos, pues que al no haber cambio notorio en nosotras, en cada una de nosotras, le estamos demostrando que nos amamos más que a Él. Maldito yo o egoísmo o amor propio, que hace que la palabra tan eficaz de Dios resbale de nuestra alma y quede estéril en nosotras. Así declaro, hermanas, maldito egoísmo el nuestro, verdadero ateísmo práctico en la conducta. Maldito egoísmo que, si no le pisamos y en verdad nos convertimos a Dios de nuestra tibieza, demostrándole con las obras santas de virtud que le amamos más que a la propia vida, que le amamos sobre todas las cosas, sobre toda criatura, sobre toda satisfacción propia, sobre todo criterio propio, sobre todo deseo pernicioso. Y esto, repito, aunque nos cueste la vida. Porque ya hemos cambiado de pensar según el maldito egoísmo o soberbia y nos hemos pasado al modo de pensar Dios. Maldito egoísmo si nos impide abrirnos al Señor. ¿Cuánto perderemos? La cena con Él, su amistad, su perdón, su ternura y sentarnos con Él en su trono. Convirtámonos totalmente a Él para celebrar con Él la cena del amor puro, del amor acrisolado al fuego, del amor regenerado, aunque nos cueste, que ya cuenta el Señor con que nos va a costar, pues que nos dice que al vencedor le concederá sentarse con Él en su trono como Él, que venció aunque la vida perdió en ello, y ahora está sentado con su Padre en su trono. Hasta aquí nos quiere llevar el amor de Jesús y nos llevará a las que nos convirtamos, hasta el trono de su Padre. Tan fuerte, tan eterno y sincero es el amor que Jesús nos tiene. Estoy apoyándome en la palabra de Dios para decir y asegurar esto. Hasta el trono de su Padre nos subirá si nos convertimos. Nos vomitará de su boca si nos mantenemos en la tibieza, que es en una vida mediocre. ¿Lo creemos? ¿Creemos a Dios? ¿Creemos su palabra? Sentarnos con Él en su trono junto al Padre es lo que Él desea ardientemente. Nos lo confirma la última oración que hizo en la tierra. Dijo: Padre, yo quiero que también los que me diste estén conmigo donde yo estoy. ¿Quién nos responderá a este amor? ¿Quién, aunque en ello perdamos la vida, la comodidad, el descanso, el modo de pensar? Escuchemos también la última manifestación que confirma su celo y amor divino por nosotras, que quiere meternos en el crisol del amor penitente, aún a las almas generosas en su servicio. Escuchemos. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia, tus obras últimas sobrepujan a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel. Apocalipsis. ¿Veis, hermanas, cómo es el Dios que nos ha llamado al monasterio? Tomemos conciencia de ello. No tolera la menor imperfección consentida, porque nos ama como ama Dios y sabe lo que perdemos con ello. No lo tolera porque en su corazón ya somos suyas y quiere que en nuestro corazón sea Él nuestro. Nuestro en totalidad, pero ello requiere que nos vaciemos, que despojemos nuestro corazón de todo afecto desordenado, de todo, para establecerle en Él, en su amor, en su vida eterna. Quiere, lo pide, que le amemos en exclusiva, totalmente, sin ningún estorbo por medio, íntegramente, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, santamente, no buscando sus consuelos ni nuestro propio interés, sino con un amor puro, entero, eterno, porque quiere hacernos partícipes de lo que Él es, y hasta de su poder, de su victoria sobre el pecado. Yo también lo he recibido de mi Padre, nos dice, Por eso quiere presentarlos ante el Padre, santas, irreprochables por el amor. Efesios. ¿Qué le negaremos a Él, el Santo, el Eterno, el Omnipotente? ¿Qué le negaremos? De mala calidad seremos si nos negamos a renunciar a todo para ganarle a Él. Sí, hermanas, poca calidad espiritual tendremos. Y más aún si consideramos qué somos ante quien nos pide nuestro amor. Él, bien lo sabe, tibias en su servicio, mediocres en la virtud, deficientes en el amor a Él. Y a pesar de ello, nos está amando, nos busca, nos desea, nos llama a compartir su grandeza. ¿Puede existir en la tierra corazones tan duros que no se ablanden ante la ternura, la hondura y la inmensidad y hermosura de este amor? Hermanas, nos llama porque nos quiere, nos busca porque desea sacarnos del camino errado que llevamos, como hizo con la oveja perdida. Él sabe el mal que nos estamos haciendo, los males que hacemos a los demás con nuestros ejemplos si no somos santas, y sabe los grandes bienes que estamos perdiendo por no dar la espalda a todo lo que no nos deja entregarle íntegro el corazón, a todo lo que nos impide abismarnos en Él, vivir en Él y de su santidad y espíritu. Ojalá escuchemos hoy su voz, hermanas, y no endurezcamos el corazón ante el bien que nos conviene. No endurezcamos el corazón para escoger lo que nos conviene, a Él sobre todas las cosas. Arrepintámonos de nuestra mediocridad y no endurezcamos nuestro corazón ante su palabra divina. Entreguémonos totalmente a Él y hagamos con ilusión de cada título glorioso de nuestro Dios querido un compromiso de vida, un motivo de seguridad, de fortaleza para el camino de ascesis que vamos a comenzar. Escuchemos hoy su voz, que el tiempo de la gracia lo tenemos encima. Escuchémosla, que ella nos dará fuerza para descargar nuestro corazón de toda la fuerza negativa que se opone a Él, que nos cierra a Él, porque nos cierra a la hermana, que nos aleja de Él, porque nos aleja de los demás. Hermanas, aquí en esta noche, en nombre del Dios veraz, os pregunto y me pregunto, ¿quién de nosotras no quiere seguirle? ¿Quién no quiere creerle? ¿Quién no quiere recibir la vida suya eterna con la que Él quiere llenarnos? ¿Quién no quiere amarle? ¿Quién no quiere perderlo todo para poseerle a Él? ¿Quién no quiere dejar todas las aficiones a las cosas y criaturas, todos los egoísmos sin retornar a ellos, para ligarnos más a Él y vivir solo de Él y para Él? ¿Quién no quiere cambiar de conducta ante tan soberana belleza y majestad? Pues para esto son los ejercicios, para que aprovechemos bien la gracia de ellos y salgamos con solo un deseo, la transformación en el Esposo Redentor. Recemos unas por otras para que seamos veraces como Él en estos ejercicios, para que vengamos a las pláticas con deseo de reflexionarlas a fondo a fin de mejorar nuestra conducta, para llenar nuestra vida de Dios, para desterrar nuestros criterios falsos opuestos al Evangelio y a nuestras raíces santas, para que nos ayuden a hacer estos ejercicios. Renovemos nuestro deseo de regeneración ante Él ahora mismo. Pongamos por intercesores a nuestra Madre Inmaculada, a nuestro Padre San José y a nuestra Madre Santa Beatriz. Que ellas nos ayuden a sacar mucho fruto de los ejercicios, que nos contagien su fervor, su disposición, su humildad, su sinceridad, para que tengamos oído y oigamos lo que el Esposo Redentor va a decirnos y nos convirtamos de lleno a Él. Que el ángel de nuestra guarda aleje de nosotras toda tentación, toda turbación y todo mal. Así sea.